RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Carlos Navarro.
Un saludo, Europa Abierta en Radio 5 y Radio Exterior de España, también en Internet. No estaba en principio en el guión, pero los líderes europeos se han visto obligados por las circunstancias a dedicar la mayor parte de la cumbre de esta tarde y de mañana al empeoramiento de la crisis en Oriente Próximo tras los ataques mutuos entre Irán e Israel. Cumbre de líderes europeos que también tiene previsto analizar, ponerle nota a un encargo que se le hizo hace meses a alguien que alguna vez participó también en esas cumbres como dirigente, el ex primer ministro italiano Enrico Letta. Su trabajo en los últimos meses ha consistido en elaborar un informe sobre uno de los grandes pilares europeos y razón de ser de la Unión, el mercado único europeo. Ahora nos lo va a contar David Bidueiro desde Bruselas. Los líderes están en la cumbre con la mirada también puesta a corto plazo ya en las próximas elecciones europeas. Hoy, desde la capital comunitaria, se ha hecho público el último Eurobarómetro, que verá la luz antes del 9 de junio, cuando iremos a votar. Tiene datos interesantes y parece que crece el interés por acudir a las urnas, aunque como parte negativa, los españoles estamos ahora menos contentos con la Unión Europea. Lo queremos comentar con Jesús Carmona, que es director de medios del Parlamento Europeo. Y también les vamos a contar el viaje de los Reyes de España, uno de los países fundadores de la Unión. Don Felipe y doña Leticia están en Países Bajos, otra monarquía europea. Ya han sido recibidos por la pareja real, Guillermo y Máxima, e inician visita de 2 días con contenido económico, cultural y social. Lucía Yeste, desde Ámsterdam, nos va a hablar de la agenda de este primer viaje de Estado del Año de los Reyes. Y todavía un apunte cultural a propósito de uno de los grandes proyectos europeos de estos tiempos en esa materia, la nueva Bauhaus europea, que puso en marcha en esta legislatura la comisión que preside Ursula von der Leyen, como una forma casi de vivir a la europea, de habitar espacios diseñados pensando en la transición verde y en la historia. En Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona, se celebra una jornada en torno a la Bauhaus más cercana, de Europa al barrio. Antes, como siempre, otros titulares con Lola Martínez Rojo. Lola, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Bruselas pide información a TikTok por lanzamiento de su nueva versión en España y Francia.
Y lo hace por el lanzamiento, como decías, de su nueva aplicación TikTok Lite, para conocer el impacto potencial que podría tener sobre la protección de los menores, la salud mental de los usuarios y la estimulación de comportamientos adictivos, una información que la plataforma debería haber ofrecido según la Ley de Servicios Digitales Europea. TikTok Lite tiene un programa de recompensas dirigido a mayores de 18 años que dará incentivos económicos como vales canjeables a sus usuarios por ver vídeos, dar me gusta a contenidos, seguir a creadores de contenidos e invitar amigos a unirse a la aplicación.
La Unión Europea exige la liberación de un joven funcionario europeo detenido hoy hace 2 años en Irán.
La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, pidió este miércoles la liberación de este joven sueco, Johan Floderus, detenido hace hoy exactamente 2 años en Irán, país donde se le acusa de espionaje y podría ser condenado a la pena de muerte. Johansson, que conoce personalmente a Floderus porque fue uno de los miembros de su equipo, aseguró que los delitos de los que se le acusa, son imaginarios y condenó las condiciones inhumanas en las que permanece en prisión.
El nombre Pablo Escobar no puede registrarse como marca de la Unión Europea porque el público lo asocia con el tráfico de droga y con el narcoterrorismo.
Así lo ha dictaminado este miércoles el Tribunal General de la Unión Europea, que confirma en primera instancia la denegación del registro de esta marca Pablo Escobar, decidida por la Oficina Europea de Propiedad Intelectual con sede en Alicante. Este organismo de la Unión Europea denegó el registro por considerar que la marca era contraria al orden público y a las buenas costumbres, y se basó en la percepción del público español, ya que aquí se tiene un mayor conocimiento de esta figura de Pablo Escobar, narcotraficante, debido a los vínculos existentes entre España y Colombia.
Y el Monasterio de Yuste recibe el sello de Patrimonio Europeo.
Un premio que otorga la Comisión Europea a los 7 ganadores de esta edición, entre ellos, como dices, el Monasterio de San Jerónimo de Yuste, en una ceremonia en Amberes, en Bélgica. El sello de Patrimonio Europeo tiene como objetivo mejorar la apreciación de los ciudadanos por el patrimonio de la Unión Europea y también fortalecer el sentimiento de pertenencia a la Unión.
Como Comenzamos el desarrollo de los temas de hoy en Europa Abierta y el primero es esa cumbre de los líderes en Bruselas directamente vinculada al momento internacional tan grave en cuanto a la seguridad y la paz que vivimos. Es una cumbre informal en la que de nuevo Europa quiere que se oiga su voz, que sea atendida en la búsqueda de una distensión, y la palabra que más se escucha en la previa de la reunión es contención para que el conflicto no se propague. Y se va a hablar precisamente de impedir a Irán que pueda suministrar material militar y que pueda también seguir construyendo fácilmente drones como los que atacaron Israel. Vamos a preguntarle más sobre cómo se inicia esta cumbre europea a nuestro corresponsal en Bruselas, a David Bidueiro. David, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, sí, decíamos que, por un lado, vamos a hablar primero de todo este asunto de Irán y también de Gaza, porque no hay que olvidar la crisis de Gaza, y allí se vuelve a hablar del reconocimiento de Palestina como Estado, ¿no? También en los márgenes, sí, de la cumbre, digamos.
Sí, el borrador de conclusiones de esta cumbre recoge las principales ideas que ya pusieron sobre la mesa los ministros de Exteriores en su reunión de ayer. El Consejo Europeo condena el ataque de Irán y reitera su compromiso con la seguridad del país hebreo y la estabilidad regional. Por eso, le pide a Irán y a sus aliados que cesen los ataques y exigen a todas las partes, también Israel, que se abstengan de cualquier acción que pueda incrementar la tensión en la zona. De hecho, los líderes dedican varios párrafos al Líbano, muestra de su preocupación. Preocupación de que el terremoto regional se lo acabe llevando por delante. El borrador deja claro que los 27 están listos para adoptar nuevas sanciones contra Irán, centradas en sus drones y misiles, ampliando las restricciones ya vigentes que, sin embargo, Carlos, tampoco están siendo todo lo eficaces que les gustarían. Gaza seguirá presente, como decías, aunque el mensaje no cambia. Habrá un llamamiento al alto el fuego inmediato, a la entrada de la ayuda humanitaria y a la solución de dos estados. Y habrá más buenas palabras en el borrador también para Ucrania. Los líderes subrayan la necesidad de suministrarle urgentemente sistemas de defensa antiaérea y acelerar la entrega de munición y misiles. Y como decías, en los márgenes también viene Pedro Sánchez, el presidente español, con intención de seguir empujando por ese reconocimiento del Estado palestino. Ha estado de gira estos días, sigue de gira en Europa, aunque recordemos, esta última acción de Tel podría ponérselo un poquito más difícil, al menos en el corto plazo.
Bueno, antes de verse obligados a tratar por el agravamiento de la crisis en el Oriente Próximo, David, la reunión tenía, cuando se convocó, un perfil económico, porque se iba a examinar un informe importante elaborado por el primer ministro italiano Enrico Letta, que ya hemos comentado, por cierto, aquí en Europa Abierta también contigo, pero es hoy, digamos, cuando se expone a los líderes y creo que mañana va a ser presentado públicamente, ¿no?
Sí, bueno, hoy hemos podido estar con Enrico Letta en una rueda de prensa junto al presidente del Consejo Charles Michel, y mañana será cuando Enrico Letta, el ex primer ministro italiano, se siente con los líderes europeos para poder explicarles los detalles de ese informe. ¿Cuáles son los mensajes de Enrique Letta? Pues básicamente dice que Europa se está quedando atrás frente a Estados Unidos o China. El mercado único lleva décadas en marcha, pero ya no es suficiente para competir en un mundo que ha cambiado mucho. Es el mensaje de Enrico Letta, quien propone actualizar y profundizar dicho mercado único, suprimiendo barreras y llevándolo a sectores como el de la energía, las telecomunicaciones y las finanzas. Una unión real de los mercados financieros que permita, según Letta, aprovechar el ahorro de los europeos, porque cada año unos 300.000 millones se escapan a Estados Unidos. 300.000 millones de euros se escapan a Estados Unidos, y lo que propone Letta es utilizar todo este dinero, todo este ahorro, para las inversiones estratégicas que precisa el continente. El informe Letta apunta también a los riesgos de fragmentación de ese mercado único. Por ejemplo, señala las ayudas públicas de los gobiernos. Hay que recordar que unos tienen bolsillos más profundos, otros los tienen menos profundos, tienen menos capacidad. Así que Letta propone que este dinero se canalice cada vez más a proyectos a nivel europeo. Son casi 150 páginas de propuestas que Letta va a presentar mañana a los líderes. Los 27 van a estar delante del diagnóstico de distintas recetas. La cuestión, Carlos, es qué van a hacer, porque otro italiano, Mario Monti, ya escribió un informe sobre el mercado único hace años, y fue un informe que quedó en el olvido. Letta reconoce que el gran enemigo del suyo es precisamente el cajón. Le escuchamos.
Donc le but est celui d'éviter de finir dans un tiroir.
Así que el objetivo de Letta es que su informe no termine en un cajón olvidado, pero Letta espera que no sea el caso. ¿Por qué?
Le décrochage qui est en cours est à un niveau tel.
Porque dice que la distancia económica de Europa con otras potencias es de tal nivel que los líderes no pueden permitirse no actuar. Es su ventana de oportunidad, su última oportunidad. Así lo cree el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.
En politique, Il est important d'avoir raison, mais c'est encore mieux d'avoir raison au bon moment.
Hay que tener razón, pero importa más tenerla en el momento adecuado, como ahora, razona Michel. L'ETA sí hace mención en su informe a Naudea a una idea divisiva, a esa deuda común para defensa, ve su potencial, pero también propone condiciones y además plantea créditos para defensa del fondo de rescate.
Bueno, un informe más necesario que nunca, como estamos comprobando. David Vivero, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. ...9 de junio, queda algo más de mes y medio para las elecciones europeas, aunque muchos siguen sin saber la fecha, y hoy a 8 semanas vista ha aparecido el último Eurobarómetro que va a hacerse público antes de que los ciudadanos de los 27 acudamos a votar, y trae algunas conclusiones interesantes que queremos comentarles aquí en Europa Abierta. Lo primero, por ejemplo, es que ha aumentado el número de europeos que contesta que sí, que van a ir a votar, un 71%, que son 10 puntos más que hace 5 años. Pero la inmensa mayoría de los europeos, por lo que está preocupado, es por la incertidumbre internacional y por eso también hace más necesario que nunca ir a votar, un 81% lo piensa. Bueno, son algunos apuntes de este último Eurobarómetro que queremos comentar con Jesús Carmona, que es el director de medios del Parlamento Europeo y que nos escucha desde Bruselas. Jesús Carmona, encantados de que estés de nuevo en Europa Abierta. Un saludo.
Un saludo, buenas tardes a todos. Bueno, desde Bruselas, claro.
Sí, desde Bruselas. Bueno, elecciones el 9 de junio, pero todavía muchos europeos, y en España, más que la media, no lo saben. Nos sigue llamando la atención.
Es curioso, pero bueno, pensamos que también en España lo que ocurre es que hay muchas elecciones ahora mismo. Están las elecciones, los comicios vascos, los comicios catalanes, y esto hace pues que la atención todavía no esté en las elecciones europeas, pero vendrá.
Bueno, hay diferencia de preocupaciones y seguramente de intereses dependiendo del país donde se ha realizado el Eurobarómetro. Por ejemplo, cuanto más al norte y cercanos a Rusia y a Ucrania, a la guerra, pues más preocupación por la seguridad y la defensa. Y ese es un tema fundamental, por ejemplo, para alemanes, para letones, para daneses, para finlandeses, ¿no?
Así es. A medida que nos vamos acercando a zona de guerra, el tema principal de la defensa y la seguridad europea toma más fuerza. Es verdad que no solamente ahí vemos que todo lo que se relaciona con la defensa y la seguridad europea aparece por primera vez en este Eurobarómetro en todos los países de la Unión Europea con especial fuerza. Tenemos que pensar que cuando se realizaron las encuestas de este Eurobarómetro todavía no estaba la situación de Israel, Gaza, como está ahora. O sea que pensamos que todavía hay margen para considerar que la defensa y la seguridad europeas siguen siendo o van a ser una prioridad durante la campaña europea.
¿Y a los españoles qué nos preocupa más según el Eurobarómetro?
Pues nos preocupa sobre todo, curiosamente, la sanidad, la salud pública. En segundo lugar, la lucha contra la exclusión social y contra la pobreza. También todo lo que se refiere a la economía, el apoyo a la economía y a la creación de puestos de trabajo. Y un elemento también muy importante que tiene que ver con las últimas manifestaciones de agricultores, el tema de la política agraria, el futuro de la política agraria, de la PAC.
Una última cuestión, Jesús, porque hay algo que no sé si es preocupante, pero por lo menos sí da lugar a la reflexión. Y es que en España hay un porcentaje menor que en la mayoría de países socios que ven a la Unión Europea como algo positivo. Es decir, la media es del 47% creo, y en España estamos en el 40%. Hemos bajado nuestra percepción positiva, digamos, de la Unión.
Es curioso porque a la vez tenemos unos datos que nos demuestran que lo que España valora, su pertenencia en la Unión Europea, es positivo. Y aquí estamos por encima de la media. El 77% de los ciudadanos españoles creen que nos hemos beneficiado. Y estos son 6 puntos más que la media europea. Pero es verdad que la imagen que damos ha bajado un poquito, sí.
Bueno, son datos del Eurobarómetro que de todas formas se pueden consultar en la página del Parlamento Europeo o a través de los medios de la Eurocámara que dirige Jesús Carmona. Pues nada, mucha suerte y para el trabajo que le queda todavía de cara a ese 9 de junio, repetimos, pues si todavía alguien no lo sabe, 9 de junio, elecciones europeas en España. Gracias Jesús, como siempre.
Muchísimas gracias Carlos y saludos a todos los oyentes.
Hasta luego. Visita de los reyes de España a Países Bajos, son dos monarquías europeas con muchos puntos en común. La primera visita de Estado de don Felipe y doña Leticia en este 2024. Nuestra compañera Lucía Yeste se ha desplazado a Ámsterdam para informarnos de este viaje. Lucía.
Es, como dices, Carlos, la primera de las dos visitas de Estado que suelen hacer los reyes al año y la primera en más de dos décadas. Felipe VI y Leticia, que hoy han sido recibidos, como decías, por Guillermo y Máxima de Holanda en la Plaza Dam de Ámsterdam, llegaron ayer a esta ciudad y lo primero que hicieron fue recibir a una representación de los casi 50.000 españoles que residen aquí. A ellos, el rey les dijo que este viaje servirá para profundizar las ya buenas relaciones con un país socio y amigo.
Distintos en muchos ámbitos, pero también muy cercanos y similares en muchos otros. No en vano hoy nos enfrentamos a muchos desafíos compartidos que solamente podremos superar trabajando juntos y especialmente en el seno de la Unión Europea.
A esta hora, Felipe VI y Guillermo de Holanda hacen un recorrido por el puerto de Ámsterdam con el objetivo de impulsar ese proyecto de pasillo verde entre esta ciudad holandesa y el puerto de Bilbao. Para ver de nuevo a los cuatro reyes hay que esperar a la gran cita de esta noche, la cena de gala, donde además se estrena junto a sus padres por primera vez en una visita de Estado la heredera de los Países Bajos, la princesa Amalia.
De Europa al barrio, así se llaman las jornadas que se están celebrando en la localidad barcelonesa de Santa Coloma de Gramenet, uno de los eventos satélite que forman parte del Festival de la Nueva Bauhaus Europea, que se celebra hasta el 20 de abril. Lola Martínez Rojo.
Sí, aunque el festival tiene su sede en Bruselas, paralelamente a este evento se están desarrollando actividades por toda Europa con el objetivo de dar a conocer los valores de esta iniciativa de la Comisión Europea, la nueva Bauhaus, que anunciaba Ursula von der Leyen allá por el año 2021 como uno de los pilares del Pacto Verde Europeo.
The new European Bauhaus is a project of hope. It's about how we want to live together after the pandemic.
La nueva Bauhaus Europea es un proyecto de esperanza. Hemos de plantearnos cómo queremos vivir juntos después de la pandemia, respetando al planeta y protegiendo el medio ambiente, promoviendo la calidad de vida para todos, uniendo sostenibilidad con estilo. Esto decía von der Leyen en el año 2021 sobre esta nueva forma de plantearse las ciudades europeas más sostenible y humana, unas ciudades que fomenten la salud de las personas que viven en ellas. De Europa al Barrio se llama la iniciativa que estamos comentando, Carlos, y vamos a hablar con Sergio García Gasco, que es coordinador general del Observatorio 2030 del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España y uno de los organizadores de estas jornadas. Buenas tardes, Sergio.
Hola, buenas tardes.
Decíamos en la presentación que en estas jornadas señaláis que las ciudades y los pueblos están afrontando el reto de adecuar sus estrategias urbanísticas a las políticas que se están fomentando desde Europa para construir un futuro más sostenible, más participativo. ¿Nos podrías contar cuáles son esos valores de la Bauhaus Europea que se quiere fomentar en nuestros espacios urbanos?
Bueno, la New European Bauhaus, como habéis comentado, se creó bajo tres líneas principales, que son las líneas o los ejes que articulan todas las actividades, que son la sostenibilidad, la inclusión y la estética, es decir, valores ambientales, valores sociales y valores culturales, entendiendo la estética no desde el punto de vista de belleza en general, sino de como cultura, como potencia cultural europea y también como sentido de pertenencia europeo. Es decir, es una herramienta de cohesión europea también.
Hace pocos días el Parlamento Europeo anunció los 20 premiados con estos premios New European Bauhaus. Hemos visto que se han premiado proyectos como, por ejemplo, uno para mejorar las fuentes públicas de Sarajevo, otro proyecto en Países Bajos que conecta a varias generaciones a través de un centro comunitario de permacultura. En las jornadas de Europa al Barrio también habéis presentado un caso práctico que es sobre regeneración de sistemas de dunas. ¿Nos podrías contar un poquito cuál es la filosofía de esos proyectos?
De hecho, los proyectos que hemos presentado son una selección de los premios de la New European Bauhaus del año anterior a nivel nacional, en contexto local, concretamente de Barcelona, en este caso. El objetivo de estos premios o de los proyectos es básicamente mejorar la calidad de vida de las personas y de los entornos. Y en ese sentido, a través de los tres ejes que hay, pueden mejorar a nivel de sostenibilidad o de sentido ambiental algún aspecto del entorno urbano donde están construidos. Y en el caso de la recuperación de las dunas, es una iniciativa del área metropolitana de Barcelona para recuperar todo el sistema dunar de más de 40 kilómetros a lo largo de varios municipios y renaturalizarlo, es decir, traer de alguna manera aspectos de integración natural dentro de los entornos construidos que tenemos. También hemos traído otro caso de éxito muy interesante que tiene que ver con viviendas temporales en espacios consolidados históricos, en este caso en el barrio gótico.
Carlos.
Sí, bueno, le quería preguntar que cómo se financian y qué perspectivas hay de que haya cada vez más proyectos de esta filosofía de la nueva Bauhaus.
Pues la nueva Bauhaus se basa en el plan de recuperación de la Unión Europea, Next Generation, pero hay muchos otros fondos europeos que están potenciando la implementación de estas estrategias en los municipios. Y justamente el segundo día de Europa al Barrio, que está en este momento sucediendo en Santa Coloma de Gramenet, es, digamos, una aplicación más pragmática, especialmente enfocada a municipios, de cómo hacer esto. Es decir, vale, la idea está clara, nos gustaría hacer esto, ¿cómo lo hacemos? Entonces, la sesión de hoy se basa en talleres prácticos e información práctica de cómo conseguir esta financiación, cómo aplicarla y cómo monitorizarla. Específicamente enfocada a líderes de municipios o entidades municipales.
Una cuestión más, una respuesta rápida, Sergio. Llevamos ya unos cuantos años desde que se presentó esta nueva Bauhaus europea. ¿Está funcionando? ¿Sí o no? Casi.
Está funcionando. Realmente no es que aporte ninguna novedad. Es decir, ya había un enfoque sobre sostenibilidad, sobre inclusión. Son bases que ya están muy consolidadas. Lo que sí que aporta, y es importante, la New European Bauhaus es el sentido identitario europeo, es decir, potenciar de alguna manera que toda Europa vaya en la misma dirección y entender cómo el contexto europeo a nivel urbano tiene cosas en común y compartimos una forma de convivir y de vivir en nuestras ciudades. Uh-huh. Eso es lo que intenta resaltar de alguna manera la New European Bauhaus.
Muy bien. Sergio García Gasco, del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de España, uno de los organizadores de esta jornada de Europa al Barrio, que se ha celebrado en Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona, sobre la nueva Bauhaus europea. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y también Lola Martínez Rojo. Un saludo. Hasta mañana, Lola.
Gracias, Carlos.
Nosotros ponemos aquí el punto final a Europa Abierta por hoy. Volvemos mañana, que ya será jueves. Hasta luego, un saludo.